Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM, presentan Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Discusión y encuentro desde una mirada académica. Del Templo al Ágora. Bienvenidos.
Esto es Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Este programa es una producción especial en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. En la producción general, Cecilia Fernández. En la conducción, Rodolfo Morán. En la coordinación de investigación y contenido, Nayeli Juárez Huet, René de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga. En la asistencia de producción, Joel Arroyo. En la edición, Citrali Rodríguez de la Torre y Larisa García Cepeda. En la cabina de producción, Raúl Peguero. Hoy vamos a entrevistar a Nayeli Juárez Huet, que nos habla de todo este proyecto tan amplio que tiene que ver con las voces de la diversidad religiosa. Y pues ella es una de las coordinadoras de la investigación y del contenido de lo que será esta nueva temporada de Del Templo al Ágora. Comenzamos.
Del Templo al Ágora.
Nayeli, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes a todas, a todos. Saludos a la audiencia con mucho afecto. Muy contenta de compartir con ustedes el día de hoy.
Muy bien, qué bueno. Pues cuéntanos de este proyecto en general. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿De qué trata? ¿Cómo esto tiene que ver con voces y con qué otras cosas está vinculado?
Este proyecto, Sociedad y Religión en México, Recomposiciones desde el Sentido Practicado, es un proyecto que nace en 2019, duró 2 años, fue financiado por el CIESAS y es un proyecto conformado por un grupo de 24 investigadoras e investigadores de distintas instituciones, residentes en distintos puntos del país y especialistas en diversas expresiones de la religiosidad y contemporánea. Bueno, la mayoría de nosotros y nosotras participamos en el proyecto de reconfiguraciones religiosas en México, que se derivó de la encuesta en CRER 2016, y fue así que surge nuestro proyecto, que es esta fase cualitativa llamada Sociedad y Religión en México. Lo coordiné junto con Cristina Gutiérrez Zúñiga y René de la Torre. En este proyecto lo que quisimos poner en prueba y fue en un enfoque y la metodología que se basa sobre todo en la religiosidad desde la experiencia, es decir, la religiosidad del día al día. Colocamos a los sujetos creyentes en el centro de nuestra reflexión. Es un método conocido como religiosidad o religión vivida, que fue propuesto por Orsi, Maguire, Ammerman y Meyer, y hacen sobre todo una crítica a estos reduccionismos racionalistas e institucionales en los estudios sobre la religión. Entonces, en nuestra investigación realizamos 27 entrevistas a profundidad que fueron realizadas en los entornos próximos, familiares y domésticos de las y los entrevistados. Todo esto con el objetivo de poder brindar una visión plural de la manera en la que distintos mexicanos y mexicanas practican su religiosidad cotidiana. Se buscó así, pues, representar esta diversidad a partir de sujetos, no solo con diversas adscripciones religiosas o autoidentificaciones sobre lo que vamos a hablar después, pero que también tuvieran distintas edades, pertenencias étnicas, niveles socioeconómicos y que además residieran en distintos puntos del país. Bueno, lo que consideramos nosotros es que al poner el acento en la vitalidad de las experiencias religiosas de la vida cotidiana, de esta vida ordinaria, de las y los entrevistados, que nos diera pues cuenta de estos significados, de las sensaciones, de los valores que ellos van imprimiendo a su religiosidad de la vida diaria, pues podríamos dar cuenta de forma mucho más profunda, de forma mucho más fina, de la complejidad de las recomposiciones religiosas contemporáneas. Y esto también nos permitía, y creo que eso sí es un resultado muy claro, poner en evidencia todas estas ideas preconcebidas que muchas veces difunden prejuicios y percepciones tergiversadas, equivocadas y superficiales sobre los otros religiosos. Y es esta percepción muchas veces equivocada y muy superficial de los demás, fomentan la discriminación y la estigmatización que muchos y muchas de ellas sufren en el día a día, como se da cuenta en muchos de sus testimonios. Entonces, como te comenté, elegimos 27 casos que cubrieran pues una cierta cuota de representatividad de esta gran diversidad religiosa y sociodemográfica de México. Y abarcamos así, primero, los cuatro principales grupos religiosos de ENCRER 2016, es decir, católicos, evangélicos y bíblicos y sin religión. Y también incluimos a las minorías religiosas. Entonces, la selección de estos casos buscaba destacar, por un lado, la heterogeneidad interna dentro de estas adscripciones, sobre lo que vamos a hablar más adelante, pero también, y bueno, se incluyeron, por ejemplo, 7 casos de los grupos, del grupo de los católicos, que pues es la religión mayoritaria que concentra el grueso, ¿no?, de la población en México, pero estos 7 casos pues van representando esta diversidad al interior de los católicos. 6 pertenecientes a diferentes congregaciones evangélicas, protestantes, cristianas, pentecostales, pero también incluimos 3 del grupo de los bíblicos, que incluye a estas 3 principales iglesias para protestantes, y también 6 de la población agrupada en la categoría sin religión, que es en donde se ubican estos agnósticos, masones, espirituales, orientalistas, etcétera. Y finalmente, 5 representativos de las religiosidades minoritarias que están subrepresentadas en ENCRER 2016, bastante invisibilizadas en el censo y a menudo objeto de estigmatización y discriminación por parte también de las religiones dominantes, pero de los medios de comunicación y de la sociedad en general. Y sin embargo, su presencia es fundamental en la diversidad religiosa del México contemporáneo. Esta investigación la concluimos y está ahora en prensa, así que esperemos este año ya tengamos noticias sobre este libro que con mucho gusto vamos a presentar y difundir.
Sí, y entonces ahora lo que tenemos en este programa es la posibilidad de escuchar las voces de la diversidad religiosa de esas entrevistas que mencionas, y que no vamos a pasar las entrevistas en ese sentido, sino más bien vinculadas con algunos conceptos, ¿no? Con algunos conceptos que se pueden analizar. Quisiera que me hablaras específicamente de lo que se va a hablar hoy, que es el asunto de la autoidentificación. ¿Qué significa en términos de religiosidad? ¿Qué encontraron?
Mira, este es un tema interesantísimo y fundamental porque uno de los resultados del proyecto, y bueno, que ya se venía anunciando también desde ENCRER, es que la religiosidad desde la experiencia muestra prácticas que realmente ponen en entredicho o más bien dejan claro cómo las fronteras identitarias o estas categorías de adscripción o de pertenencia religiosa en realidad son mucho más flexibles y porosas de lo que uno se imagina. Es decir, si uno solo se queda en el análisis de lo que la gente responde cuando le preguntan a qué religión perteneces, como viene en el censo, pues quedamos muy acotados hacia lo institucional o hacia lo que al menos la adscripción supone, ¿no?, en términos de lo que sus adeptos creen y practican. Pero la pertenencia realmente no nos permite ver la heterogeneidad y toda esta diversidad que existe tanto al interior de las categorías institucionales como a aquellas que se dan al margen de estas, ¿no? Que muchas veces estas categorías o de pertenencia o de adscripción pues van o se consideran como exclusivas. Pero realmente cuando nos adentramos más desde el enfoque de la autoidentificación religiosa, pues la reflexión nos lleva por otras rutas. O sea, ¿qué implica este autonombrarse? ¿Qué implica autodefinirse? En términos de, por ejemplo, las rutas de la movilidad religiosa y de las búsquedas personales con lo trascendente. Muy distinto a cuando analizamos la religiosidad desde las pertenencias. Entonces, este proyecto lo que nos permitió constatar es que las adscripciones realmente quedan rebasadas y atravesadas por articulaciones selectivas que los sujetos hacen en su práctica del día al día a partir de diferentes elementos y símbolos que van que pertenecen a diversas matrices religiosas, no solo a la que supuestamente o a la que supuestamente pertenecen, sino además matrices filosóficas o de la cultura más amplia, y con estos van tejiendo y negociando su identificación individual. Entonces, pues ya desde Encre también se demostró que dentro de las adscripciones pues se enmarcan diversidades internas, pero también grados de compromiso dispares. Entonces, muchas veces la adopción de creencias y prácticas de otras tradiciones religiosas atraviesan pues los marcos de adscripción. Entonces, la autoidentificación nos permitió poner el acento sobre todo por lo mismo que nos interesaba de reflexionar sobre la religiosidad del día al día, en lo que el creyente define en sus términos como su identificación religiosa. Entonces, puede ser a lo mejor católico, pero ya que le preguntas más específicamente, resulta que pues, sí es católico, pero no practicante, o es católico social. Entonces, la autoidentificación va más allá de las pertenencias o de las adscripciones y se erige como un aspecto central de las dinámicas de las reconfiguraciones que se observan el día de hoy, y no solo en México, sino en países de América Latina. O sea, es un enfoque mucho más fino de cómo se están dando estas reconfiguraciones a partir de la propia narrativa y experiencia vivencial de los creyentes.
Ok, vamos a escuchar algo de estas voces de la diversidad religiosa y luego regresamos contigo para que nos comentes un poco más.
Con mucho gusto.
¿Escuchas? Del templo al ágora. Continuamos. Escuchas del templo al ágora. Continuamos.
Voces de la diversidad religiosa. Voces de la diversidad religiosa. Testimonios de experiencias de creyentes que reflejan la riqueza de la diversidad religiosa actual de México. México es un país donde conviven muchas religiones y formas de creer y practicar una relación con lo sagrado. A lo largo de esta serie, escucharemos las voces de personas que hablarán de su experiencia como creyentes. Fueron tomadas de 27 entrevistas realizadas por especialistas de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México para el proyecto Sociedad y Religión en México, Recomposiciones desde la Experiencia y el Sentido Practicado, seleccionando a personas de distintas religiones del país, con diferentes condiciones socioeconómicas, étnicas y culturales. Estas experiencias cotidianas de lo sagrado nos hacen apreciar lo propio de cada identidad religiosa, pero también suelen ser compartidas por quienes nos parecen distintos. Estas experiencias del día a día redibujan fronteras y tienden puentes entre tradiciones y comunidades religiosas cuyas diferencias nos pueden parecer irreconciliables. En conjunto, sus voces forman un microuniverso que refleja la riqueza de la diversidad religiosa actual del país. Identidades religiosas desde la voz de los creyentes.
El día de hoy escucharemos cómo distintas personas definen su religiosidad y comparten el rasgo más importante de su relación con lo sagrado. Conoceremos cómo a lo largo de su vida construyen sus propias creencias tomando elementos de distintas fuentes religiosas y no religiosas. Su relación con lo sagrado es única y original, incluso frente a otros de su misma religión o grupo. Esta relación les permite encontrar sentido y esperanza frente a las dificultades y retos de su propia vida.
Per signum sancte crucis, de inimicis nostris liberanos, Deus noster. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amén.
El catolicismo suele ser asociado con creencias y posturas de corte conservador y tradicional. Sin embargo, los católicos no son todos iguales. El testimonio de Estela es un ejemplo entre muchos de una católica a su manera, que conjuga elementos muy variados en su religiosidad.
Estela es una mujer católica de 65 años que vive en Guadalajara. Divorciada, madre de dos hijos y abuela de dos niñas, hoy se asume como una mujer soltera. Es alguien muy culta, ávida lectora. Estudió ciencias de la comunicación y se dedica a la escritura. Ha vivido en Barcelona y en París. Conoce mucho sobre las historias de los santos y de la iglesia en general y tiene un especial afecto por rescatar y mantener vigentes las tradiciones. En entrevista con René de la Torre, Estela nos habla de una en específico, el día que colocan la figura del niño Jesús en su altar.
Lo pongo en el, cuando empieza el primer domingo de Adviento, que es antes de cuando se inicia la temporada navideña, ajá, porque el Adviento es como de penitencia, no es festivo.
Para Estela, el día que visten al niño es muy importante, tanto que se hace una comida especial. Estela asegura que el niño Dios es irresistible. Ninguno de sus conocidos se ha negado a vestirlo.
Todas esas personas súper anti-religión y anti-curas y todo, pero nadie resiste algo tan lindo. Sí, es irresistible, ¿no?
Con todo, podríamos decir que Estela es tradicional, pero a pesar de su devoción por el niño Jesús y aunque ella misma se define como católica, no encaja para nada con las mentalidades conservadoras.
Bueno, claro que soy católica porque eso fue lo que me tocó y estoy formada en la religión católica, pero no soy practicante. Sin embargo, tengo una vida espiritual muy profunda, muy acendrada.
Estela se define como no practicante porque no cumple con la obligación de ir a misa, pero sí cultiva muchas prácticas y tradiciones católicas. Tiene más de 15 años participando en un grupo de retiro espiritual católico integrista, pero ella no comparte sus preceptos morales rígidos.
Y sabía que tenía a mi hijo gay y nunca me importó, al contrario, su hermano Tamote.
Su espiritualidad personal no solamente se alimenta de referentes católicos como lo son su altar, los cantos gregorianos y las novenas, sino que incluye experiencias vividas en otras tradiciones como es la meditación budista.
Kadampa es una vertiente de... Es que hay muchos budistas de diferentes. Hay Maitreya, hay muchos. Yo voy con los que se llaman Kadampa porque su rollo es la felicidad. Entonces a mí me acomoda perfecto.
Estela es un ejemplo de catolicismo a su manera. Constantemente combina la tradición del catolicismo criollo devocional transmitido por sus antepasados con un marco ético liberal, moderno y pluralista.
La evangelización católica no fue igual a lo largo del país ni aniquiló las distintas cosmovisiones indígenas. El rastro de las antiguas deidades ha quedado resguardado en las figuras de los santos y de las vírgenes. Escucharemos el caso de Don José, un católico maya. Don José es un campesino de Nunquini, Campeche. Tiene 87 años y es bilingüe. Habla maya y español, aunque el maya es su lengua materna. De acuerdo con lo que le comparte a su entrevistador, David Ángel García, es católico, pero no considera ser alguien que asiste mucho a la iglesia, porque ser campesino lo obliga a atender el terreno a diario para su sustento.
Yo, francamente, yo no te digo si no voy en la Santa Iglesia, me voy. Pero como nosotros somos de campo, mejor te digo, diario tenemos que ir al trabajo de la milpa. Entonces, pues el domingo no vamos a ir a ningún lado, así solamente el domingo nos vamos a la iglesia.
Pese a ello, en una parte central de su casa, tiene un gran altar con una amplia mesa repleta de figuras religiosas, entre las que destacan su San Diego de Alcalá, que es el santo patrono de Nunquini, su Virgen de Guadalupe y su Santo Cristo. Además, alimenta a los espíritus protectores de la milpa. A todos ellos los considera entidades sagradas en sí mismas y no representaciones. Vive con ellos, les reza, les da ofrendas, les hace promesas y les dedica rituales de forma individual o familiar. Sus santos rigen un ciclo anual de ritos y festejos que comparte con su comunidad.
Ese altar, como te vuelvo a decir, yo lo quiero mucho a todos los imágenes, porque yo lo hago por mis hijos, para que no entren en una enfermedad más grave. Esa es mi solución con mis hijas. Por eso, todos mis hijas también, así dice papá, eso es lo que queremos también. Para que pongas usted también lo que estamos diciendo a las santas imágenes. Por eso te digo, David, yo de corazón te digo, hermano, todos los imanes lo quiero mucho, lo aprecio, lo adoro.
La adoración a sus figuras e imágenes le ayudan a afrontar sus dificultades y sus necesidades cotidianas. Considera que le dan salud, le dan fuerza, le dan ánimo para trabajar y protección.
Vamos a adorar a todo, ni uno no vamos a adorar. Nos queremos mucho, porque aquí nos vivimos. Para que no pasa nada, el que quiere hacer mal de nosotros, ellos mismos lo atacan para que vaya a otro lado.
Todo ello entra en juego en su identidad religiosa, que reconoce como un legado de su madre. Un compromiso heredado por ella e impulsado por su difunta esposa, que desea transmitirles también a sus hijos y a sus nietos.
¿Sabes quién me pidió todo eso? Mi pobre mamá. Porque mi mamá lleva en la iglesia, va en la iglesia, igual con mi esposa. Me dice, viejo, tú no tienes tiempo así como andamos, sí lo sé. Descansas el trabajo, descansas. Pero lo único lo que te digo, cuando regresas de tu trabajo, acuérdate de la Virgen, acuérdate de San Diego. Todos los imágenes, adóralo. Es el único que te pido.
Señora de mil favores.
Señora de mil favores.
Dueña de mi destino.
Dueña de mi destino.
Resguarda con tu guadaña.
Resguarda con tu guadaña.
La seguridad de mi camino.
La seguridad de mi camino.
Oh mi niña santa muerte.
Oh mi niña santa muerte.
Que con tus manos alivias dolores.
Que con tus manos alivias dolores.
Te pido encarecidamente.
Te pido encarecidamente.
Que alumbres todas.
Que alumbres todas.
Y cada una de mis peticiones.
Y cada una de mis peticiones.
Las personas suelen tener muchos prejuicios sobre el culto a la Santa Muerte. A menudo se le relaciona con prácticas de grupos criminales y con el uso de la magia negra para causar daño. Sin embargo, esta devoción religiosa implica compromisos profundos y prácticas muy variadas relacionadas con el bienestar y la protección contra todo mal. Iván es un ejemplo de ello.
Especial dedicación a mi Santa Muerte. Por protegerme y proteger a toda mi gente, por ser justa entre las justas, por dejarme seguir vivo.
A sus 25 años, Iván es devoto y mediador de la Santa Muerte. Vive en el sur de la Ciudad de México, en una zona semi-urbanizada y se dedica principalmente al culto de esta figura religiosa, dando oraciones en casas y altares públicos de los barrios cercanos. También hace limpias con hierbas, descargas espirituales, veladoras, consultas del tarot y asesorías espirituales, incluso por medio de las redes sociales. Estos servicios los hace en el espacio de su casa que construyó como consultorio o en la casa de las personas que así lo demandan. En su entrevista con Jorge Adrián Illescas, compartió que su identidad como creyente está basada en todo lo que él ha sentido.
No nada más es colgarte a la Santa Muerte, colgarte a quien tú quieras colgarte, no nada más es colgártelo por colgártelo. Hay que saber por qué. Y sentirlo, ¿no? En realidad sentir quién está protegido por la entidad que lo quieras creer. O sea, yo respeto a todos. Quiera creer en el mismo diablo, igual yo lo respeto y lo admiro, ¿no? Pero en verdad, o sea, es creer, sentir. A lo mejor ya no es creer, es sentir. Porque si no lo sientes, no, estás adorando una imagen nada más. A un pedazo de barro, como quieras llamarlo. Si no crees, más bien, creer todos creemos. Pero sentir, no cualquiera.
Ese sentir que define su identidad religiosa tiene que ver con la experimentación de lo sagrado, así como con otros sentimientos y emociones.
Sentir es sentir la presencia, o sea, sentir esa presencia, sentir el escalofrío que nos da a todos cuando tenemos de la presencia a un lado, sentirlo, o sea, todo, hablando de lo mismo de lo de la incomodidad, o sea, cuando no, bueno, cuando le fallas en algo, sentir eso, sentir esa alegría, o sea, de que está ahí, o sea, eso es a lo que me refiero, que tú sientas que esa presencia en realidad está, que no creas por creer, o sea, si tú dices, no, pues, yo creo, ¿no? Es como si estuvieras prendiendo una veladora a una cámara, a un vaso, entonces eso es en realidad, o sea, el chiste es que sientas la energía, ¿no? O sea, esa energía.
De acuerdo con él, para que una persona sea considerada creyente o religiosa, sus creencias no son significativas si no se han vivido esas experiencias de relación con lo sagrado.
Una cosa es ser como que sí yo creo, y una cosa es en realidad sentirlo. Sí. El que lo siente para mí es una persona religiosa, o sea, una persona muy centrada.
Claro.
Muy centrada, o sea, como te digo, el que cree, el que es religioso. O sea, yo no creo que sea... En quien quieras creer, ¿no? O sea, en el mismo diablo como estaba comentando, si quieres creer en Lucifer, adelante, pero es que aquí hay que sentirlo. No hay que decir nada más. Como te digo, o sea, bueno, así,
no
por moda.
No solo de palabras, sino de sentirlo.
Por palabra, ajá.
Usted guste y mande, Santa Madre, no quiero molestarle. Yo llegué para quedarme en el recuerdo de mis dos familias, la de sangre y la que se conoce en las esquinas. Mi jauría, banda que crece en soledad, que muchas veces, aunque tienen a sus jefes, no saben lo que es una familia de verdad. Usted abre nuestros ojos a la realidad. Dicen que morir es
de... Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros. Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos.
Es un mito que las personas protestantes y evangélicas llevan una vida de prohibiciones en contra del mundo moderno, impuestas por la iglesia a la que pertenecen, que despectivamente algunos llaman secta. El mundo evangélico es plural y la Biblia es interpretada de distintas maneras. Alfredo, evangélico pentecostal, se basa en ella para sus decisiones de vida. Alfredo es un joven de 20 años, recién casado, que vive en Tijuana. Estudia la carrera de psicología y colabora con una asociación civil llamada Regenerando Sonrisas, que aporta servicios en los centros de rehabilitación de adicciones en comunidades marginales. Cuando Carlos Ibarra, su entrevistador, le preguntó sobre su cristianismo, respondió.
Pues sí, yo creo que el ser cristiano para mí es un estilo de vida, o sea, ya es parte de mí, ¿no? O sea, no es como que esté actuando que no me gusta tomar, no estoy actuando que no me gustan ciertos comportamientos, sino que ya adopté que es algo que no me pertenece y no que lo quiero hacer.
Más allá de las prácticas asociadas al evangelismo pentecostal, como la glosolalia, la posesión por parte del Espíritu Santo, la prohibición del baile o del alcohol y las drogas, los elementos que definen a Alfredo como cristiano distan mucho de ser una imposición de su congregación.
Estoy diciendo que ya es el cristianismo que manejo, ya es un cristianismo propio. No es que, es que ahora me dijeron en la iglesia que ya no puedo hacer esto. No, y es parte de mí.
Alfredo considera que la creencia fundamental que define el ser cristiano es reconocer el sacrificio de Jesús para redimir a la humanidad. Eso significa seguir su mandamiento más importante, aquel que nos comanda a los humanos a amar al prójimo. Otros elementos que identifican ahora al ambiente cristiano, como su producción musical o ciertas formas de vestir o de presentarse, es secundario y puede ser solo una moda si no implica este compromiso.
Porque es de que, es una moda hasta cierto punto. Porque es de que, no, soy cristiano. ¿Y qué hago? Pues voy a iglesias cristianas, escucho música cristiana, pero no vivo una cristiandad. O sea, al menos yo lo preinterpreto así. De que, de repente este vato se hizo cristiano, comencé a ir a la iglesia, escucha música cristiana, le gusta la onda cristiana, pero no veo un compromiso con él, con Dios, no veo que le hable a la gente, etcétera, etcétera. O sea, cosas que yo diría, no me parece. Pero como te he dicho, o sea, para mí el cristiano es que creas en Cristo y que Él murió por ti. De ahí en adelante ya todos son derivados, ¿no?
Alfredo pertenece a la congregación Asambleas de Dios, una de las denominaciones que más presencia tiene en México. Su caso nos permite ver cómo los jóvenes se apropian y generan nuevas prácticas culturales dentro de la cultura globalizada. Su cristianismo propio radica en las pequeñas acciones cotidianas respecto a su trato con los demás y a la calibración de su brújula moral. Estos elementos le permiten llevar una vida que equilibra las tensiones que suelen ocurrir entre las personas con una religiosidad más estricta y su relación con el mundo secular o profano. Como parte de su generación, muestra una gran capacidad de adaptación.
Los Testigos de Jehová constituyen la iglesia minoritaria con más miembros en México. Se les conoce por sus visitas de casa en casa y su rechazo a algunas ceremonias cívicas y familiares, por lo que se les piensa como fanáticos religiosos. En el siguiente testimonio escucharemos a Juan, miembro de esta iglesia, quien nos habla de cómo ha aprendido a leer la Biblia y ha encontrado en ella una fuente de verdad. Juan Mendoza tiene 50 años, vive con sus padres y hermanos en la ranchería del Palmar en Quintana Roo y es campesino y albañil. Estudió 3 años de primaria, pero siempre estuvo interesado en la lectura y en la investigación de temas y preguntas acerca del sentido de la vida humana y del mundo. Los Testigos de Jehová le brindaron respuestas a estas preguntas. Como comentó con su entrevistador, Antonio Higuera Bonfil, para él la religión y la espiritualidad van de la mano con la Biblia.
Sí, si vamos a hablar de las personas que son de otra confesión, cuando me dice que ella es espiritual, yo entiendo que precisamente practica su religión y que lea la Biblia, aunque no de manera exacta y no la interprete de manera exacta, pues eso es lo que yo entiendo. Ahora, en el grupo de los Testigos de Jehová, cuando se dice que alguien es espiritual, se da a entender que la persona tiene inclinación más por las cosas sagradas, es decir, que le gusta las cosas que tienen que ver con el Creador y que se entrega de lleno a eso. Para mí eso significa ser espiritual.
La Biblia es un elemento central en su autodefinición religiosa. Ella permite acercarse a la verdad y su lectura, investigación y puesta en práctica le ayuda a las personas a saber conducirse de manera correcta. Es una fuente de sabiduría y consejo y permite cambiar la forma de vivir.
Hubo un tiempo que me dediqué a practicar cosas malas. Es decir, era yo un delincuente, en ocasiones me drogaba, en ocasiones peleaba, y así fue como al obtener respuesta a esas preguntas, me propuse cambiar de estilo de vida.
¿Fue difícil cambiar de estilo de vida?
Sí, es difícil porque es todo un patrón que uno viene siguiendo, y cuando uno empieza a cambiar de vida, pues necesita uno una fuerza extra. Y en lo personal yo estoy convencido de que Dios es el que nos da esa fuerza para poder cambiar.
Comunicarse con el Creador, investigar y predicar son los elementos que Juan destaca de su religiosidad. Pero en particular, la investigación resalta a lo largo de su vida como testigo y antes de serlo.
Sí puedo decir que a diferencia de otras personas religiosas, Lo que practicamos los Testigos de Jehová es algo investigado a fondo. Y eso es lo que le da legalidad. O sea, no creemos las cosas que nos dicen así a la primera. No, o sea, nosotros investigamos. Por ejemplo, podemos contestar preguntas como ¿por qué te llamas Testigo de Jehová? ¿O por qué predicas? ¿O por qué no celebras los cumpleaños?
Religión no quiere decir que no se tengan valores o que se crea que la vida no tiene un sentido profundo. Lo que define a las personas sin religión es que rechazan pertenecer a las instituciones religiosas. Representan una especie de nuevo emprendedurismo para practicar una espiritualidad sin dogmas obligatorios y adaptada a sus necesidades personales. Fernando Fernández tiene 57 años. Está casado y tiene dos hijos adolescentes. Estudió doctorado en literatura y trabaja como investigador en la Universidad de Guadalajara. Él se define como espiritual, así lo planteó a su entrevistadora René de la Torre. Aunque hay muchos elementos del catolicismo que aprecia, comenzó su búsqueda espiritual en su encuentro con el orientalismo y la meditación. Posteriormente prefirió seguir el camino de la espiritualidad chamánica.
Yo me considero espiritual, que creo mucho en un orden trascendente y habitado de fuerzas y seres mucho más allá de mí, superiores a mí.
La espiritualidad de Fernando se nutre de concepciones holísticas para sanar el espíritu, el cuerpo y la mente como una unidad. A través de su asistencia a cursos, conferencias y ceremonias rituales, aprende a conectar el yo interno con la naturaleza encantada y el cosmos. Experimenta entidades, energías y fuerzas que no necesariamente encajan con la idea de Dios.
Conmigo no, conmigo son parte de un viaje que todavía no termina. Es un viaje interior de autoconocimiento y efectivamente no es, son como eventos sucesorios, seriados dentro de mi formación. Pero no, no me estoy formando ni de brujo ni de chamán, son experiencias con este algo superior en diferentes tradiciones. Por ejemplo, más chamanística, más de las veladas, de... no dormir y estar haciendo actividades para entrar a ciertos estados más sensibles, ¿no? De conciencia, etc. Muy, todos totalmente registrados y se sabe que existen. Pero más de, no por ser o estudiar para ser brujo, chamán o curandero, nada. No, es una tradición que me acerca también a ese algo superior a mí, por esa tradición.
Fernando ha desarrollado un interés especial por el encuentro con la cosmovisión y los rituales viráricas, que giran en torno a las plantas de poder como el peyote o jícuri.
Cuando yo vivía en Tepic, nosotros teníamos una chica que nos ayudaba en casa, que era huichola. Y yo tengo un hermano menor, y ella le hablaba en huichol, en virrárica, ¿no? Y le enseñaba, y a mí me enseñaba palabras y cosas, y entonces yo estuve muy cercano a, digamos, a la cultura a través de ella, porque venían familiares.
Para Fernando, todas las tradiciones que ha conocido son importantes, pero él piensa que sería una trampa quedarse o comprometerse en una sola tradición.
No me late, soy más ecléctico, más abierto, más de ver, probar, experimentar. Si hay algo que sí me llega, me pegó esto, continúo. Hay algo que me enseña a hacer otras cosas, profundizo.
Fernando se define como espiritual. Esta espiritualidad es la síntesis de su experiencia, vivencia y aprendizaje.
Sí, lo que te puedo decir es que es el conjunto de objetos, el conjunto de tradiciones, todas unidas en este como síntesis que voy haciendo muy personal, en lo que sí siento que a mí me da o me ha dado, por ejemplo, más tranquilidad al vivir. Yo mismo he cambiado a nivel de, sobre todo en las relaciones con los demás, he cambiado mucho.
En este conjunto de testimonios, personas de distintas religiones o bien sin religión alguna nos compartieron de manera personal qué es lo más importante de su vínculo con lo sagrado. Lejos de representar los estereotipos más comunes que tenemos sobre las distintas religiones, nos dijeron cómo se definen, cómo se relacionan con lo sagrado y cómo esta relación les ayuda a vivir a través de las dificultades de su vida con esperanza y sentido.
Voces de la diversidad religiosa. Testimonios de experiencias de creyentes que reflejan la riqueza de la diversidad religiosa actual de México.
Escuchas Del Templo al Ágora. Continuamos. Escuchas Del Templo al Ágora. Quédate con nosotros.
Bueno, ¿qué les pareció este tipo de discursos? Que me parece que, como bien dice Nayeli, nos están hablando de muchas cosas que a lo mejor no teníamos tan conscientes en los detalles de cuando concebimos a lo religioso. Nayeli, platícanos un poco más. ¿Cuál es el análisis que ustedes derivan de escuchar estas voces cuando se habla de la diversidad religiosa? Nos has dicho un poco, como decir, no tiene nada más que ver con una etiqueta. Pero finalmente, ¿cuál es el análisis que encuentran ustedes de la autoidentificación de los creyentes?
Estos testimonios son un ejemplo clarísimo de cómo la identidad religiosa no podemos limitarla a categorías de adscripción o a las clasificaciones que construyen y difunden las propias instituciones religiosas de pertenencia, a veces no siempre de pertenencia, pero que, digamos, definen muchas veces y aparentemente a sus feligreses. Justamente lo que la religiosidad vivida, la religiosidad de todos los días nos demuestra es cómo la identidad religiosa y la autoidentificación en realidad es un proceso muy personal. Es un proceso siempre continuo que se va redefiniendo todos los días. En estos testimonios vimos cómo distintas personas van definiendo su religiosidad y cómo son pues ellas mismas las que definen qué rasgo es el más importante de su relación con lo sagrado, independientemente de lo que se estipule o no en las doctrinas de la institución de pertenencia, cuando hubo pertenencia. También fueron un botón de muestras de la heterogeneidad que podemos encontrar al interior de las propias denominaciones. Por ejemplo, en el caso de Estela y de Don José, pues podemos ver cómo, por ejemplo, Estela considera el epicentro de su religiosidad cotidiana, pues todo el ritual alrededor del niño Jesús. Y ella, aunque se considera católica, pues también se considera una no practicante y no comparte los valores conservadores del catolicismo y al mismo tiempo sí integra, por ejemplo, prácticas de la meditación budista. Y entonces aquí vemos muy claramente esto que señalábamos de cómo el sujeto va construyendo su propio hacer religioso a partir de diversos elementos, más allá de lo que dicte la doctrina o que pertenezcan o no a la doctrina religiosa de pertenencia. Don José, que es un maya de Campeche, que se considera católico, pero en realidad en su práctica conjuga una veneración a diferentes deidades, incluyendo a los espíritus protectores de la milpa. O sea, sus formas religiosas cotidianas pues no se apegan en lo absoluto a lo dictado por la iglesia. Y yo creo que también, pues como muchos practicantes, y este es un ámbito transversal, buscan una protección y con ello también encontrar un bienestar para ellos y el de su familia. Y esta búsqueda de protección se ve claramente también con el devoto a la Santa Muerte.
Que demuestra un poco también como estas influencias que son externas a la etiqueta, ¿no?
Totalmente. Y al mismo tiempo van conjugándose otro aspecto que es muy importante en México, en muchas de las religiones, incluyendo las tradicionales, que es un subsuelo cultural, un sustrato histórico que le da forma al catolicismo, por ejemplo, pero también a devociones que salen de estas instituciones como la devoción a la Santa Muerte o incluso otras como la santería, que aunque no estén los testimonios es también parte de esto, de cómo la religiosidad va incluyendo también prácticas de limpias, de uso de hierbas, de espíritus de la milpa, en fin, o sea, es decir, prácticas y creencias que tienen un arraigo anterior al catolicismo o en paralelo con él, ¿no? El uso de veladoras, oraciones, etcétera, y que también pienso que nos dan una muestra de la fuerza estructurante del catolicismo, como en el caso de Iván al Santa Muerte, cuyas prácticas muchas veces están marcadas por este sustrato sociocultural que incluye, por supuesto, la religiosidad del mundo indígena y también del espiritismo, que cobró una fuerza muy importante en México, y también las formas de rezar, o sea, ¿por qué rosarios a la Santa Muerte? Es decir, esta estructura más del catolicismo, ¿no? Entonces, bueno, este acercamiento a las trayectorias y religiosidades cotidianas desde las voces de los practicantes, pues nos permiten también aprender la importancia que cobra la dimensión sensorial en la religiosidad cotidiana, la importancia que tienen los sueños, las sensaciones de una presencia que transmiten mensajes que refuerzan la fe del día al día. Entonces, por ejemplo, pues eso lo vimos con Iván, también con Don José. Entonces, las creencias y las prácticas se afianzan también a partir de este mundo sensorial que muchas veces no se da cuenta, y mucho menos a partir de simples adscripciones. O sea, es decir, tenemos que encontrar esto a partir de las autoidentificaciones, porque es a partir de estas que podemos ir encontrando como la materia más fina, ¿no? De cómo la gente va tejiendo sus propias rutas en las trayectorias religiosas. También, bueno, podemos ver, por ejemplo, cómo este mundo sensorial también atraviesa aquellos mundos religiosos considerados equivocadamente como mundos solo de prohibiciones y de marcos excesivamente rígidos, como son los de los protestantes y evangélicos. En realidad, cuando uno se acerca a los testimonios y a las voces de estos practicantes, observamos cómo hay adaptaciones, reinterpretaciones y ejercicios de autonomía en diversos grados en la vida de sus creyentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, Alfredo, la voz del evangélico pentecostal, muestra también esta pluralidad evangélica. Es decir, los evangélicos no son un bloque monolítico y todos son iguales, no, al contrario, o sea, hay una pluralidad evangélica al interior también, como se ve en el catolicismo y, bueno, pues en todas las adscripciones. Y, bueno, para él, cómo se expresa, es muy interesante cómo para él su cristianismo se expresa en las pequeñas acciones cotidianas del día a día. Él, en su testimonio y en su forma de sentir su religiosidad, no pone como primer plano lo que impone su congregación. Entonces, para él esto es fundamental. Y también la Biblia es, digamos, un punto central para otros practicantes como Juan, ¿no? Que es un testigo de Jehová, y para quien la Biblia también es una fuente de verdad, y cómo sus usos también cambian en estos mundos, cómo se van reinterpretando, pero que al mismo tiempo comparten este objeto, esta materialidad y esta... Pues este objeto tan sagrado, ¿no?, en estos mundos, como un eje central, como una brújula de vida, ¿no? Y estos casos contrastan de manera muy, muy interesante con Fernando, ¿no? Que a pesar de estar en el grupo sin religión, o sea, uno pensaría que está en el lado opuesto, contrastan en algún sentido, pero lo que es más bien interesante resaltar aquí es que el no tener una religión o ser clasificado en el no religión en México en general, Fernando lo ilustra muy bien, no quiere decir que estas personas no tengan valores o una vida conectada con el sentido trascendente. En realidad, las personas sin religión se caracterizan sobre todo por rechazar una pertenencia a las instituciones religiosas. Y bueno, Fernando, como muchos de los clasificados en esta adscripción, digamos, se nutre en realidad de concepciones holísticas, de sanación, que conectan al espíritu con el cuerpo y con la mente. Y entonces es un nómada, una persona que siempre está en búsqueda de lo trascendente y de lo espiritual y de su conexión con el yo a través, pues, de la naturaleza, de la experiencia y de la dimensión sensorial, como otro aspecto que también atraviesa a estas voces. Entonces, pues, otro punto que también nos permite escuchar estas voces es cómo la religiosidad del día a día pareciera o puede ser contradictoria, por supuesto, desde el punto de vista de los externos y sobre todo de las doctrinas o de las instituciones, pero no desde el punto de vista del creyente, quien es el que es capaz de construir el sentido, la lógica, de su religiosidad e ir hilvanando este sentido y esta experiencia a partir de muchas matrices que le permiten, pues, enfrentar los retos de su vida al día a día de las dificultades y como medios para alcanzar pues el bienestar.
Sí, entonces por lo que mencionabas hace un rato, este asunto de la religión a su manera también tiene que ver con una religión con una manera grupal, ¿no? O sea, con qué grupo se identifica, con qué grupo se diferencia y por cuáles grupos se inclina y por cuáles puede decir, bueno, yo no tengo ninguna cosa que compartir con algunos otros grupos, ¿no? Y esta autoidentificación también de alguna manera mezcla cosas, pero también nos está dando como los límites a los que pueden llegar, ¿no?
Supuesto, eso que señalas es muy importante porque el hecho de que la religiosidad al día implique esta autonomía y esta combinación que pone en evidencia la porosidad de las fronteras, estas no desaparecen, estas operan también en situaciones personales, pero también de contexto y también son, operan en el sentido social. Es decir, como una identificación con ciertos grupos, porque recordemos, y eso es muy importante, que independientemente que la persona se autoidentifique como X o Y en términos de religiosidad, tiene otras categorías de pertenencia en términos de sexo, en términos de edad, en términos de identificación cultural, en términos de clase, que también la definen como persona.
De etapas de la vida, de pruebas que puede ser que consideren que tienen que ver con los poderes divinos, ¿no?
Claro, y entonces digamos que la religiosidad pues no opera aislada de estas situaciones y las fronteras ahí siempre están jugando un papel. Y bueno, pues queríamos entender cómo es que se seleccionan, cómo se combinan estas creencias, pero sobre todo nos interesaba poner el acento en los procesos, más que en los resultados. Entonces, y cómo la gente va experimentando lo verdadero, cómo se va atravesando la dimensión sensorial, todas estas dimensiones que no nos permiten verlas y solamente cuando analizamos el fenómeno religioso a partir de las adscripciones. Por eso la autoidentificación es muy importante porque es a partir de ahí, o sea, es decir, de la propia subjetividad del sujeto creyente, que vamos a tratar de comprender la religiosidad y al mismo tiempo como esta religiosidad se va hilvanando a los entramados sociales, es decir, no está aislada. Entonces, en esta tensión, digamos, entre el ir y venir, encontramos estas bisagras clave para entender la religiosidad del día a día, pues a partir de esta autoidentificación.
Sí, qué conclusión podríamos pensar que la manera en que nosotros vemos a determinada categoría de adscripción en realidad está matizada por muchísimas posibilidades por las mismas personas que están en esa adscripción, ¿no?
Claro, y que sí. Pues ahí está claro que autoidentificación y autoadscripción son dos formas, si quieres, complementarias, pero distintas de acercarnos a cómo se a la religiosidad contemporánea y a las recomposiciones que observamos hoy desde la subjetividad de los creyentes.
Muy bien, Nayeli, pues muchísimas gracias por este comentario y bueno, pues además nos dan ganas de leer el libro porque seguramente podremos verlo con más calma, muchas de estas aristas que estás señalando por audio, ¿no? Muchísimas gracias, Nayeli.
A ustedes por su interés.
Del Templo al Ágora.
Esto fue Del Templo al Ágora, desplazamientos de lo religioso al espacio público. Este programa es una producción especial en colaboración con Radio Universidad de Guadalajara y la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM. La coordinación de la investigación y de contenido por parte de Nayeli Juárez Huet, René de la Torre y Cristina Gutiérrez Zúñiga. En la conducción, Rodolfo Morán. Muchas gracias por su atención.
Del Templo al Ágora. Desplazamientos de lo religioso al espacio público. Una producción de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, RIFREM y Radio Universidad de Guadalajara. Te esperamos en nuestra siguiente emisión.